En Mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Sí, con la sintonía que no es la habitual, la verdad, ¿eh? La habitual podría ser algo así como esto, ¿eh? Pues nos adentramos ya en el mundo de la movilidad. Saludos a todos a través de COPE, faltaría más, de la radio y también a través de los dispositivos móviles, ya saben, ¿eh? A través de COPE.es/Valencia, nos puede escuchar en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento de la jornada, porque dejamos caer con todo el cariño este espacio, COPE.es/Valencia, a través de los podcasts de COPE. Charlaremos, cambiamos impresiones en un instante con el profesor investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, Antonio García, porque como referencia internacional se está llevando a cabo la mejora de la seguridad vial en baterías, la seguridad en las baterías de ion de litio en los vehículos eléctricos. Así que lo contamos enseguida. Tendremos con nosotros al profesor Antonio García, que es ya habitual de este espacio. Bueno, ya es habitual también hablar de gente como esta. La Guardia Civil detiene a una mujer por conducción temeraria que triplicaba la tasa de alcohol permitida. Circulaba en sentido contrario por la AP7... Nacionalidad británica, se le imputan dos delitos contra la seguridad vial por conducción temeraria y la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Y eso es el titular, pero es que después te metes dentro y dices, ante la gravedad de la situación y el estado en el que se encontraba, se le practicó también el de drogas. ¿Y qué dio? Pues positivo también en cocaína. Y esto es un día sí y otro también. Fíjense, si anuláramos el alcohol principalmente y también la droga en la conducción, seguramente nos ahorraríamos miles o cientos por lo menos de fallecidos y por supuesto de heridos en las carreteras españolas. Imagínense, por ejemplo, nos encontramos casos muy concretos que durante estos días relacionados con esto, titulares: 5 años y 3 meses de cárcel al conductor que causó la muerte de 2 chicas en Santander, bebido y a gran velocidad. Esto es un titular. Otro: circula ebrio en sentido contrario, es otro, ¿eh? Y choca con 4 coches aparcados y varios elementos urbanos, ¿eh? Ya ven que si dejáramos la tasa de alcoholemia en cero absoluto, igual que el tema de las drogas, nos ahorraríamos muchos fallecidos y muchos heridos en las carreteras. Pero parece ser que por esta labor no está. Es que está implícito en la sociedad, ya. ¿Y? Está implícito en la sociedad, pero no se puede conducir y beber. Y está absolutamente prohibido, pero da igual, cero absoluto. ni siquiera un tiramisú. Cero absoluto. Tendría que ser así y tendríamos que luchar porque fuera cero absoluto. Pero mientras tanto, pues la preocupación va por otro lado. ¿Recuerdan que el gobierno decía que aquello de no vamos a entrar en pago por carreteras? E incluso hemos hablado ya con los transportistas y no va a ser así. Bueno, pues en algunos casos se miente más que Putin. ¿Por qué? Porque los expertos de Hacienda, ya estamos hablando de palabra de Dios. El gobierno dice, no, es que no soy yo, son los de Hacienda. Y claro, como los de Hacienda son palabra de Dios, aquí no lo creemos todo, y Hacienda, todo lo que dice Hacienda, no lo creemos. Porque si no nos inspecciona y tal, al final, pues todo el mundo callado aquí, con Hacienda. El comité de expertos, elegido por el Ministerio de Hacienda, que debe ser el mismo comité que con el COVID, es decir, alguien de que no sabemos quiénes son, para plantear propuestas para la reforma fiscal, propone considerar el pago por uso por las infraestructuras viarias y una tasa municipal sobre la congestión en las ciudades más afectadas por el tráfico y la contaminación. Es decir, fiscalidad verde, que a mí me parece muy gracioso, ¿no? Que Hacienda se preocupe por la contaminación. A Hacienda le interesa la pasta, le interesa el dinero, le interesa, pues eso, pues que cada uno paguemos cada vez más. Y que los que cobran mucho huyan de España porque ya pasan de pagar tanto dinero. Esto es lo que busca Hacienda. Y entonces el gobierno dice, bueno, la fiscalidad verde se la pasamos ¿a quién? A estos, a Hacienda. El comité, estos de expertos, plantea dos simulaciones. Una con el pago de un céntimo kilómetro para vehículos ligeros y tres en el caso de los vehículos pesados. Atención, Fenadismer, que acabáis de decir que no, que el gobierno no va a poner la tasa por la utilización de las autovías. Atención a esto, Y otro en el que el segundo llegaría a pagar 4,9, casi 5 céntimos por kilómetro. Se ganaría así 1.172 millones de euros. Y atención, que es lo más curioso de todo, la tasa de congestión contra la contaminación y los atascos. Según el volumen de tráfico y en función de la localización y la hora del día. ¿Y qué dicen estos expertos? Dice, los expertos proponen, atención, dirigir parte, atención con esta palabra, parte de la recaudación, no todo, sino un poquillo, a mejoras en el transporte público y a mitigar así el defecto. Fíjense hasta qué punto hemos llegado. ¿Tendremos que pagar por la utilización de infraestructuras? Sí, seguro. ¿Cómo? Pues ya veremos, seguramente. Pues en algunos casos de los vehículos normales y los transportes tendrán una limitación y a partir de esa limitación de 15.000 kilómetros, a partir de ese momento habrá que pagar. David Diego, el hombre de las 3Ds, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Bien todo por ahí o qué?
Oye, escuchándote atentamente, ha pasado de todo, Sí. Hoy he tenido en la presentación, te ha faltado casi nada. Bueno. Tenías casi todo incluido.
Exacto. Pero de eso vamos a hablar ahora, de todo incluido, porque tenemos además, creo que una invitada de honor, diría yo, ya casi colaboradora nuestra, se podría decir. Es así, ¿no,
de
Diego?
Sí, ha pasado por los micros de Luz de Cruce, sí, en otras ocasiones. Y hoy una muy importante, porque, claro, a la hora de tener un vehículo eléctrico, lo importante de la carga es algo que el usuario empieza a entender, ¿no? Y, sí. ¿Y quién le ofrece una situación en la que moverse, su movilidad, es más simple, es más barata, sí, y sobre todo, Vicente, es más rápida?
La directora de movilidad eléctrica de Endesa se llama Elena Bernárdez y está con nosotros. Elena, buenas.
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Estupendamente, muchas gracias.
Sí, bien. En estos tiempos es importante preguntar cómo estás, ¿Es básico o qué, Elena?
Es básico. Espero que también vosotros estéis bien.
Sí, estamos perfectamente, muy bien. Oye, me llega aquí y me dice de Diego, oye, tenemos que hablar de todo incluido con Endesa. Y yo me he quedado, digo, espera, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué me quiere decir, Elena, qué me quiere decir David de Diego con esto,
Bueno, pues como siempre, David, a la última, ¿no?
Sí.
A ver, lo que hemos hecho desde Endesa X en este caso y de la mano de un gran fabricante como es Hyundai,
sí,
es pensar en cómo podíamos hacerlo más fácil para aquellos que quisieran cambiar la movilidad eléctrica pudieran hacerlo, ¿no?
Sí.
Y el acuerdo al que hemos llegado es que cuando al final tú te adquieres un vehículo de Hyundai cualquiera, de cualquiera de la marca, que sea híbrido enchufable o eléctrico puro,
sí,
la marca le facilita al cliente final la solución de recarga en tu vivienda, ¿no? Lo cual integrado dentro de lo que es la oferta del vehículo, con lo cual tienes no solo garantizado que te compras el coche, sino que a la vez que te compras el coche te estás llevando al punto de recarga. Uh-huh. ¿Qué significa todo incluido? Pues significa que está la instalación sin límites, sin ninguna sorpresa, sea cual sea la instalación que tenga el cliente, estará cubierta por Hyundai y por Endesa X, el punto de recarga. Garantía 3 años y, por supuesto, todo certificado, la instalación y todo, que esto es importante, tener en cuenta que tienes una instalación certificada y esto no todo el mundo pues lo tiene cuando hace una instalación. Y 2.000 kilómetros de recorrido en infraestructura de acceso público, incluido también en el precio. Es decir, que además de cargar en tu casa, si necesitas cargar en la vía pública, dentro de la red de recarga de Endesa X, pues puedes hacerlo sin coste alguno.
Bueno, esto de certificado es lo más importante de todo, porque así das absoluta garantía de que todo va a ir bien, que lo monta Endesa, que no lo monta cualquiera, ¿eh? Que esto es básico, ¿eh? Decir, no, cuidado, que aquí vienen los expertos de Endesa, que no me lo va a montar cualquiera, ¿eh? Cuidado. De Diego, adelante.
Sí, pero yo me voy a poner en plan puñetero.
Ahí va.
Es viernes.
Ya empezamos.
Voy a empezar a poner pegas.
Ya empezamos.
Oye, mira, es que no vivo en una casa, vivo en un edificio, en un parking que es comunitario. Ahí también puedo tener un juice box de Endesa. Elena.
Ahí puedes tener también un juice box de Endesa, porque no es un problema el donde vivas, sino simplemente a la comunidad de vecinos tendrás que informarle que quieres poner un punto de recarga, y simplemente con informar y que el administrador o que el presidente te diga ok, o simplemente que lo ha recibido, tú puedes hacer tu instalación. Entonces no es un problema una comunidad de vecinos.
Oye, ya sabes que siempre tenemos un vecino de estos que lo mira todo y pone pegas a todo y estas cosas. Siempre hay uno, ¿no? En todas las fincas hay uno, siempre. El del cuarto, el del tercero, el de al lado, siempre pasa eso. Diga lo que diga este, sí o sí, se tiene que poner ese punto.
Bueno, ¿eh? Siempre hay más de uno.
Ah, vale. Entonces, eso ya es una comunidad muy grande.
Sí, bueno, cuando hay tres siempre puede haber probabilidad de más de uno, sí, ya. Sí. Bueno, no, a ver, en este sentido yo creo que la regulación desde hace bastante tiempo lo hizo bastante bien, y simplemente con informar, y siempre que hagas la instalación dentro de lo que son las certificaciones, como hablábamos antes, y en regla, tus vecinos no pueden decir nada en contra de que hagas una instalación, en tanto en cuanto a la instalación, evidentemente, el consumo energético lo haga desde el contador de tu vivienda, porque si lo haces desde el suyo, a lo mejor se queja, pero desde el tuyo no se puede quejar.
Está bien eso, Diego, adelante.
Bueno, no termina de convencerme.
¿No?
¿Qué pasa?
Joder.
Porque en casa yo lo tengo, tengo versión monofásica, pero de pronto en el garaje es trifásica.
Sí.
Ahí ya no podéis hacerlo.
Claro que podemos hacerlo.
Vale. O sea, puede ser monofásica o trifásica, no habría ningún problema.
Puede ser. Las instalaciones, en función de cómo sean, adaptamos la instalación y ya está. No hay mayor problema. Normalmente en España las instalaciones son monofásicas, pero si es necesario que sean trifásicas, pues se valora y se hace la instalación a medida.
Oye, ¿por qué estás tan puñetero en viernes, Diego? No,
oye,
entiendo.
Pero yo sigo y
claro,
imagínate que he ido a trabajar y me he dejado el cable de carga en el trabajo.
Sí.
Y llego con mi coche y me he dejado el cable de carga y tengo el juice box. ¿Qué hago? No puedo cargar, Elena.
Hoy está tremendo,
¿eh? Cuidado que es habitual en él, ¿eh? Yo ya estoy planteándome o dejar la radio o no sé.
Porque claro, todo lo ponéis muy fácil. No puede ser, algún fallo debe tener.
Venga.
Bueno, en este caso la pregunta es, o la puya es fácil, porque los cargadores de Endesa, los Juicebox que ponemos en casa de los clientes, tienen el conector, el cable incorporado, y no es necesario que saques el cable desde tu maletero con la comodidad que eso supone para el usuario final, y aunque te hayas olvidado el cable en la oficina, pues tienes el cable en tu propio Juicebox y no necesitas tenerlo aparte.
Uh-huh. Juice box,
bueno, pues,
¿cómo se escribe esto? ¿Cómo es?
Pues sí.
¿Cómo es eso?
Pues mira, esto es lo que tiene ser una empresa que vende el producto a nivel mundial. Yo creo que juice box se entiende fenomenal en el mundo anglosajón,
sí.
Pero la verdad es que desde el punto de vista latino se dice juice box, como jugo de box, de caja. O sea, es una cosa un poco extraña así, pero vamos, así dicho rápido, juice box, pues...
Sería jugo de caja. Vale.
Pues Vicente, fíjate, ahí no tengo problema, porque yo ya tengo la Juice Pass, que es la app de recarga que tú no la tienes de Endesa.
No, ni el Juice Box tampoco.
¿No? Ahí no pongo pegas, porque esa ya me la conocía.
Vale, correcto. Bueno, yo creo que es tremendo, sobre todo el hecho de tener 2.000 kilómetros además de todo, dices, bueno, si tienes que recargar afuera, no te preocupes, porque tienes 2.000 kilómetros adicionales con el coche.
Pero también te digo que tiene truco esto. Porque
¿también?
Luego cuando tú vas por ahí, puedes utilizar los cargadores de Endesa, que habrán 3 o 4 nada más, no en toda España.
Sí. ¿Cuántos hay, Elena? ¿Cuántos hay?
Pues hay más de 3.000. Ya tenemos más de 3.000 cargadores en España. Y en la Comunidad Valenciana tenemos más de 250.
250 cargadores ya. Caramba, desde la última vez que hablamos lo habéis plagado, ¿eh? Habéis trabajado mucho, ¿no, Elena?
Un poquito, Vicente. Nos lo hemos pasado bien. Poniendo cargadores.
¿Has podido descansar en algún momento? Porque vamos, a base de esto. Y va muy rápido, ¿no? Y tiene que ir a más todavía, Elena. Esto, lo de los miles de cargadores. 3.000 en toda España, 250 en la Comunidad Valenciana.
Tiene que ir a más, Vicente, tiene que ir a más y tiene que ir más rápido.
Sí.
¿Y por qué? Porque tenemos la necesidad de descarbonizar y tenemos la necesidad de no pagar impuestos. Entonces, como he estado escuchando y he visto que también vamos a pagar impuestos, más impuestos todavía y más impuestos verdes, pues oye, mira, vayamos hacia una movilidad más verde y más sostenible, que seguramente no solo estaremos ayudando al mundo, sino que nos ayudaremos a nosotros mismos y a nuestro bolsillo. Así que sí, tenemos que ir rápido. La verdad es que este año hemos dado otro sprint, pero tenemos que ir más rápido y la regulación ahora nos lo está permitiendo y pues si Dios quiere, pues pondremos otros muchos más en este año y es lo que tenemos previsto, la verdad.
Bueno, 3.000 son parecen muchos, pero tiene que haber muchos más, lógicamente. Si contáramos la cantidad de gasolineras que hay, por ejemplo, en toda España, etcétera, pues son muchos puntos, pero se necesitan todavía más, 250 cargadores. Es un trabajo se ha actuado muy rápido y la realidad es que esto va infinitamente más rápido. Hace un par de años hablamos de esto, aún queda. Sin embargo, va casi de vértigo la marcha esta, David de Diego, con los cargadores en toda España. Tremenda. Pero se necesita más.
Porque hay mucha gente que se queja, claro, es que el vehículo eléctrico tal o cual. Muchas veces el problema no es el vehículo, sí, la red de recarga. Y
claro,
es una parte fundamental en la que tengamos siempre a una cierta distancia, aparte del cargador que tenemos en casa, porque no nos engañemos. Uno de los secretos básicos del vehículo eléctrico es poder cargar en casa por la noche, porque aquí, Elena, podemos tener tarifas muy favorables. Que yo siempre, nunca pongo una cifra exacta, que si negocias bien con tu eléctrica, y en este caso negocias bien con Endesa, puedes hacer 100 kilómetros por entre 1 y 2 euros en ocasiones. O sea, que eso es muy poquito.
Es muy poquito, sí. Sí, la verdad es que todos tenemos, y últimamente estamos escuchando mucho la crisis energética que tenemos, ¿no?
Claro.
Y hablamos mucho del precio de la electricidad, pero ciertamente el precio de la electricidad, aunque ha subido y impulsado por el precio del gas fundamentalmente, pues en el fondo no ha subido mucho más que el precio de la gasolina o del gasoil, ¿no? Y en casa, y lo decías, David, en casa tenemos tarifas que siguen siendo muy económicas para estar cargando tu vehículo. Nosotros, por ejemplo, tenemos una dedicada especialmente cuando te compras un juice box que se llama Tempo Cero, en el que de 1 a 7 de la mañana tienes hasta 125 kilovatios hora con 0 euros de coste y al mes, y esto supone como unos 1.500 kilovatios al año, que son más o menos como unos 8.000, 9.000 kilómetros, ¿no? Entonces, si tú al final, cuando con tu juice pass, que la puedes usar tanto en la vía pública como para programar tu juice box, lo que haces es poner la carga de 1 a 7 de la mañana o desde el coche, porque cada todos los coches también se pueden programar para cargar, pues lo que estás haciendo es ahorrarte un buen dinero y además ser mucho más eficiente con el sistema eléctrico, ¿no? Y al final esto es un poco la economía que tenemos que buscar, que no solo hay que mirar por la sostenibilidad, que también, sino también por nuestra sostenibilidad económica.
Ahora no soy yo, Elena, es Vicente. Claro, él ya está poniendo carita.
Vale.
Y la carita viene por un lado diciendo, mira, yo es que tengo un contrato de 3,4 por las 9 en mi casa, de 3,4 kilovatios de término de potencia, claro, y con lo que yo puedo cargar a 3,4 por la noche no me sirve porque tengo que hacer recorridos largos. Pues Vicente, que lo sepas, tú puedes, con tu contrato de 3,4, con la legislación actual, que por la noche tengas un término de potencia especial de hasta 7,4 para poder meter, te diría que casi 100 kilómetros de autonomía cada 2 horas, para que tengas una idea más o menos.
Vale.
O sea, que no tienes excusa, ¿eh?
Sí.
Eso que mi contrato es pequeño, Elena.
No, hombre, yo te veía por la nevera, digo, saltan los plomos, no me entero por la noche y pasa lo que pasa.
Pero en esa franja nocturna puedes llegar hasta 7,4 kilovatios, aunque tengas 3,4 por el día, y el coste anual es prácticamente inexistente.
¿Es así, Elena?
Es así, así ha cambiado la regulación, es así, efectivamente. Además, estoy segura que Vicente no hace 500 o 600 kilómetros al día, así que, que podrá cargar 100, 200, 300 y lo puedes cargar.
Sí, efectivamente. ¿Has visto como, yo pongo algunas pegas, lo reconozco, pero la de Vicente no tenía ningún sentido de nada.
Ya. Bueno, pues yo creo que, bueno, un montón de soluciones veo por aquí. ¿Tienes alguna pega más de Diego o qué? ¿Tienes algo?
Sí, que no le dejas a Elena que nos explique con qué coches de Hyundai se puede hacer esto.
Ah, vale. Ah, soy yo entonces el culpable, hombre.
Ahora eres tú.
Ahora lo soy yo. Elena, cuéntanos.
Pues mirad, con toda la gama tanto eléctrica, que bueno, se caracteriza sobre todo por el nuevo coche que acaban de sacar, que es el IONIQ 5, que verdaderamente es una pasada, es un coche del futuro. Y yo animo a todo el mundo a que vaya a cualquier concesionario a hacer una prueba, porque cuando lo pruebas, no solo es que es espectacular por fuera, sino que cuando lo pruebas realmente te convences. Pero también tienen otros modelos que son también estupendos, como el Kona, que es también eléctrico puro, como el IONIQ eléctrico, el anterior, que es un modelo anterior al nuevo IONIQ 5, pero que también está estupendo. La verdad es que nosotros también lo utilizamos dentro de Endesa y está estupendo, y con los híbridos enchufables. O sea, que no solo esta oferta está con los eléctricos puros, que parece que sería lo más directo, sino que Hyundai lo que ha hecho es pensar en toda su gama eléctrica y en dar soluciones a todos los clientes, no solo los que van a comprar un vehículo eléctrico puro, sino también aquellos que van a comprar un eléctrico híbrido enchufable. Así que nada, todos a un concesionario de Hyundai a probar el coche.
Oye, por cierto, Elena, ¿tú has probado el IONIQ 5?
Sí, claro, hombre,
sí,
claro.
Has probado, ¿no?
Si no, ¿cómo voy a decir esto?
Claro, bueno, te voy a contar que en este programa hay dos grupos de personas. Alguien como tú y como yo, que hemos probado el IONIQ 5, y alguien como Vicente, que no lo ha probado. No. Así que, Vicente, sí. Muy mal, ¿eh?
Muy mal.
Entre las pegas que pones, si tú no has probado el IONIQ 5...
Bueno, yo ya me retiro.
Este viernes me retiro. Vas a estar el fin de semana castigado.
Me está dando el viernes, ¿eh? No solo a Elena, a mí también, ¿eh? A mí también, ¿eh?
También te diré una cosa sobre el IONIQ 5, y es importante, ¿no? Cuando uno compra un vehículo eléctrico, tiene que enterarse, es un poco más, no es lo normal, no estamos acostumbrados, ¿no? Pero tenemos que empezar a estar más familiarizados con la recarga rápida y la recarga en casa, ¿no? La recarga rápida es la que te permite cargar en la vía pública, en aquellos cargadores que son más altos de potencia y te permiten cargar en apenas minutos. Bueno, el IONIQ 5 trae de las mayores capacidades que hay en el mercado para la carga rápida. Es capaz de cargar por encima de 100 kilovatios, ¿no?
Sí.
Y esto lo que te permite es que cuando vas a un cargador ultra rápido, que en nuestro caso ya hemos inaugurado alguno en España, lo que te permite es poder cargar en apenas 10 minutos. Entonces, eso sí que ya se parece a un repostaje habitual. Y este coche, pues, aparte hay otros en el mercado, pero este coche, el IONIQ 5, trae esa funcionalidad.
A este paso, en la próxima charla, Elena, ya 4.000, 5.000 cargadores, 500, vamos a esta marcha tan rápida. Y en estos momentos 3.000 cargadores en toda España de Endesa, 250 en la Comunidad Valenciana. Y como te digo, de todas maneras, yo creo que hablaremos antes, ¿no?, que lleguemos a los 4.000, ¿o qué, Elena? ¿O qué?
Yo estaré encantada de hablar con vosotros cuando queráis. Pondremos 4.000, 8.000 o los que hagan falta. Aquí la vocación que tiene Endesa X en este caso es intentar ayudar a que esto sea posible. Sabemos que la infraestructura de acceso público es un pilar clave para que la gente dé ese paso hacia la movilidad eléctrica y, desde luego, por nuestra parte nos equivocaremos en cosas, seguro que lo hacemos, pero desde luego tenemos la firme convicción de que seguiremos apostando por ayudar a todo el mundo a que se pase la movilidad eléctrica.
Elena, un placer. Gracias por estar con nosotros.
Al contrario, gracias a vosotros. Siempre es un placer.
Hasta luego. Gracias. Adiós. Elena Bernárdez es la directora de movilidad eléctrica de Endesa. Con nosotros aquí en Luz de Cruce de Diego.
Bueno, venga, no, como venga, sé que te has puesto celoso, voy a ir a recoger. Voy con un IONIQ 5 y ahora con los frenos de COPE.
No, es que
porque yo hoy no he podido ir al estudio a las 2. Oye, con todo esto de la mascleta y todo el lío, no he podido ir.
Sí.
Vamos a recogerte ahora cuando termine.
¿Cómo la mascleta y todo el lío? Si la mascleta de hoy ha sido espléndida. Espléndida ha sido la mascleta. Ha sido mascleta de la de antaño. La de siempre.
Es envidia mía, Vicente, que yo sé que ha sido la verdad tuya y me la he perdido.
La de siempre, hombre. Por eso mismo. Aquí hay que estar siempre, pues eso, con lo de toda la vida, ¿eh? Aunque hay gente que no, que mira al futuro. Por ejemplo, los investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. Entre ellos, Antonio García, que mira hacia las baterías de ion de litio de los vehículos eléctricos y mejora la seguridad. ¿Qué te parece?
Sí, y todo es el litio como si fuera de toda la vida. Bueno, lleva bastante tiempo, ¿eh? Pero se pueden hacer muchas cosas nuevas con el litio.
O sea, ¿tú tienes litio? ¿Tú eso lo tienes por allá por algún lado, tú, el litio este o qué?
Esto... Bueno, ahora lo tengo en la oreja, el teléfono. Porque esa batería también es de litio.
Ah, de verdad, lo tienes... Pues cuidado, cuidado con el litio, a ver, ¿eh?
Bueno, tú lo llevas en la muñeca, ¿eh? Bueno, en el reloj.
Ah, ¿sí? Lo digo
porque batería es de litio.
Pues esto es lo que vamos a hablar, de seguridad, justamente del litio, ¿eh? Enseguida estamos con el profesor, con David de Diego, estará María José Alonso, Juan Barberá. Nos iremos hasta los clásicos, faltaría más, hombre, Fernando Córdoba. Todo ello aquí en Luz de Cruce, COPE más Valencia.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Move 3 incluido, solo hasta fin de mes.
Red Ford de Valencia.
Luchar contra la tecnología es incómodo. Déjanos hacer tu vida más fácil pidiendo cita en Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia, con el nuevo servicio de cita online. Con confirmación al momento, sin intermediarios y disponible 24 horas todos los días del año. Pide ya tu cita en bmw.es/cita-online.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Vedat Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Vedat Mediterráneo.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. En un ratito hablamos y cambiamos inversiones de seguridad vial con María José Alonso, con Juan Barberá, porque ya saben que el alcohol está presente, desgraciadamente, en la mayoría de los accidentes de tráfico, y ya han pillado, la Guardia Civil ha detenido a una mujer por conducción en contra de dirección, bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de las drogas. Fíjense, mañana es el día de la abstinencia digital. El de la abstinencia del alcohol en la conducción. ¿Por qué no lo tenemos los 365 días del año? Uno más en bisiesto. De Diego, sigues ahí, ¿verdad? ¿Eh?
Aquí estoy, Vicente, y creo que vamos a hablar de litio, ¿no?
Sí,
porque,
sí, sí.
Claro, hay otras tecnologías que se están investigando actualmente, que son el sodio, el calcio, con aluminio, aire. Hay muchas opciones dentro de la acumulación de energía en baterías,
sí.
Pero actualmente... la que es una realidad que tocamos día a día en tu teléfono móvil,
sí.
En el reloj, en el ordenador, en multitud de elementos que no nos damos cuenta que es fundamental para que podamos hacer todo lo que hacemos cuando nos levantamos por la mañana, incluso cuando nos despertamos, ¿no? Porque igual tu despertador viene con una batería de litio.
Oye, ha habido, por cierto, 4.000 vehículos se han perdido en el mar y la mayoría de ellos eléctricos. Por un incendio. Sí. Ha sido
de un buque.
De un buque. ¿Es posible que haya sido algún problema de este tipo o qué? ¿Podría ser?
Pues generalmente eso, yo siempre soy precavido. Me gusta esperarme al informe de los bomberos. Pero si el barco se ha ido a pique, yo no sé si llegaremos a tener informe de bomberos.
Vale, vale.
Vicente, para saber realmente el origen.
Venga, vamos a conocer cosas. Porque investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, pertenecientes al Instituto de Motores Térmicos, están trabajando en diferentes proyectos nacionales e internacionales para mejorar la seguridad de las baterías de ion litio, las más utilizadas actualmente en los vehículos eléctricos. Y, por supuesto... está con nosotros Antonio García, que es investigador de motores de la Universidad Politécnica. Pues hombre, amigo nuestro además. Hola, Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué hay?
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido, profesor. ¿Todo bien por ahí o qué?
Todo perfecto.
¿Sí? Oye, ¿has tenido algún informe de esto que ha ocurrido en el buque con esos 4.000 vehículos que se han perdido en alta mar? Que, bueno, la cantidad... No sé cuántos millones de euros va a costar esta broma a los... Bueno, supone un porcentaje muy pequeño, es verdad, pero, bueno, son 4.000 vehículos eléctricos. No te ha llegado ninguna noticia al respecto, ¿no?
noticia exactamente igual que lo que comentaba tu compañero y sí. He podido leer en los diferentes medios, pero obviamente de manera oficial, pues la verdad es que no.
Bueno, pues vosotros estáis trabajando para justamente para eso, ¿no? Para las nuevas tecnologías que eviten fuga térmica en estas baterías. Es, lo digo yo y tú después me lo explicas. Es un fenómeno que puede acabar incendiándolas, con el consiguiente riesgo para los ocupantes del vehículo. Cuéntanos.
Sí, exactamente. Ese sería, pues sería la conclusión final, ¿no? Es decir, a lo que terminas por llegar. Bueno, pues de una manera muy sencillita, yo creo que todo el mundo entiende que hay una parte positiva, una parte negativa en una pila, y en estas de ion litio, pues además tenemos una cosa intermedia, que es un líquido que se llama electrolito. Uh-huh. Pues ese electrolito se va degradando y desafortunadamente lo que sucede es que existe un cortocircuito entre el cátodo y el ánodo, entre la parte positiva y negativa, sí. Y bueno, pues a partir de ahí aparece una reacción química con los componentes propios de la propia batería, uh-huh. que bueno, primero genera una sobrepresión y bueno, a partir de esa sobrepresión empieza a generar gas. Ese gas esencialmente es un gas que se quiere encender, es decir, es metano, es CO, es hidrógeno,
sí.
Y bueno, pues a partir de ahí lo que tienes es un proceso de combustión y una llama que va progresando. Pues como sabes, los packs están hechos por un montón de celdas, ¿verdad? Pues uh-huh. Una celda va progresando a la otra, que se va incendiando, va repitiendo el proceso, y así eventualmente pues lo que termina por suceder es que el vehículo completo pues sí. Se incendia.
Es la famosa espiral electroquímica de las baterías de litio. Pero claro, aquí hay un principio. Ahora la gran mayoría de los fabricantes están intentando también controlar eso con la gestión de la temperatura de las baterías. Todas las baterías llevan un cerebro electrónico, se llama BMS, el Battery Management System, que controla la temperatura. Pero, profesora, aquí también tenemos la gestión con radiadores, ¿no? Con glicol, con serpentines que van intentando que esa temperatura no suba y, por lo tanto, que no haya degradación de las baterías.
Bueno, como bien dices, Battery Management System, en realidad lo que hace es un control sobre la propia batería, pero no solo sobre el estado de la temperatura, sino el estado de carga, el estado...
Sí, la gestión de salud, en conjunto de todos los elementos de la batería.
Perfecto. Entonces, existen multitud de formas de refrigerar una batería, pues ya sea por inmersión cooling, por doble inmersión cooling, por spray cooling. Es decir, hay un montón de formas de refrigerar baterías a día de hoy. No obstante, lo que es curioso es que, por ejemplo, este fenómeno de fuga térmica sucede cuando el vehículo está absolutamente parado. Es decir, no hace falta que esté ni cargando ni descargando, ni hace falta que esté sometido a grandes sobrecargas o cosas por el estilo. Sí. Entonces, el sistema de cooling, el Battery Management System puede intentar mitigar ese problema, pero si el problema aparece, desafortunadamente no lo va a controlar. Al menos con la tecnología de hoy,
Sí, creo, porque aquí hay una cosa dentro de las baterías que cuando están saturadas, hay un incremento de temperatura, hay ciertas dificultades dentro, se producen las famosas dendritas, ¿no? Estos elementos que hacen que ánodo y cátodo se conecten, y que esto es terrible porque, claro, esto ya se puede decir que es un proceso, cuando llegan a conectarse, que es irreversible.
Así es decir, es una reacción en cadena. Tú haces referencia a las dendritas, en realidad hay un lithium plating, que es básicamente es esa degradación que te comentaba al principio del electrolito, y cuando desaparece el electrolito, pues desafortunadamente vas a tener conexión o vas a tener cortocircuito entre cátodo y ánodo, y a partir de ahí no se puede parar.
Ahora está todo el mercado hablando y todos los investigadores de la posibilidad de que ese electrolito, que ya es líquido o es una especie de gel, ya se pueda ser sólido. ¿Esto eliminaría totalmente el riesgo de incendio en las baterías?
No, eso también es una cosa muy interesante. Nosotros, de hecho, trabajamos en dos proyectos europeos, en donde trabajamos con Solid State, con tecnología de la que comentas, y una de los puntos relevantes que hay que seguir investigando es sobre la propia degradación de ese electrolito sólido, ¿eh? Entonces, si sucede esa degradación, por la misma idea que te decía antes, degradación del lithium plating, pues desafortunadamente vamos a seguir teniendo el problema. Sí que es verdad que será menor en términos de la casuística, la cantidad de veces que va a ocurrir, que con un líquido que es relativamente fácil que vaya a terminar por evaporar y que a partir de ahí pues genere ese gas. Pero no, es decir, el solid state no soluciona completamente el problema.
Oye, ¿tiene interés la NASA en esto? ¿Es así o no? Porque suena muy bien esto, ¿no? ¿Antonio?
Sí, la verdad es que bueno, que si todo el mundo pregunta por NASA, que yo entiendo que a la gente le interesa mucho NASA. NASA al final es un laboratorio nacional americano, como muy bien sabéis,
Sí.
Pero bueno, existen muchos más con los que también trabajamos. Y bueno, ellos lo que hacen es una especie de trabajo conjunto, de workshop, en donde la gente pues expone sus trabajos. Y bueno, pues este año parecía, o les parecía interesante que nosotros contáramos qué es lo que somos capaces de hacer. Y bueno, fuimos y contamos exactamente lo que somos capaces de hacer, que esencialmente es aplicar el conocimiento que llevamos 40, en mi caso no tanto, es decir, no soy tan viejo, en mi caso 16, pero CMT, pues del orden de 45, 50 años, pues el conocimiento que sabemos o que tenemos en técnicas ópticas, en aplicación de técnicas ópticas, a la compresión de la fenomenología de combustión, pues a esta cosa tan rara que son las baterías, ¿no?
Oye, ya sabes que aquí somos un espacio que por y para el vehículo eléctrico, faltaría más, ¿no? Pero, por tanto, claro. No, que nadie entienda que esto va a ser habitual, que tiene fuga térmica todas las baterías, etcétera, ¿no? Sino que se está desarrollando elementos de seguridad, igual que pueden tener cualquier otro motor, que también conoces tú, ¿no? Y que hay que intentar asegurarlos al máximo, ¿es así?
Bueno, yo por mi parte, el vehículo eléctrico creo que es una parte integrante de la solución a la movilidad, es decir, no creo que sea la única parte a resolver, es decir, el vehículo eléctrico va a resolver una tipología de movilidad, pero no todas, eso por un lado, y luego lo que dices, estoy en cierta medida de acuerdo, es decir, la fuga térmica, es decir, el thermal runaway no va a ocurrir en todos los vehículos que tengan, igual que tampoco ocurre en todos los teléfonos, ¿eh?
Claro.
Pero dicho eso, sí que es verdad que el porcentaje de vehículos eléctricos que hay a día de hoy en la calle es muy pequeño. Uh-huh. En cambio, el número de noticias sobre incendios es muy grande. Es decir, hay muchas noticias en el día que aparecen problemas de fuga térmica.
Sí.
Entonces, bueno, puede ser preocupante, a no ser que hagamos muchas cosas con la tecnología en los próximos años, claro. Es decir, porque en realidad vas a tener un mercado muchísimo más grande de vehículos.
Ya, de todas maneras, la información que se da sobre los vehículos eléctricos es verdad que es muy grande, pero porque los medios de comunicación, en el momento que, vamos, tienen el más mínimo problema con un vehículo eléctrico, enseguida sale como gran titular. Y eso lo sabemos, ¿no?, de Diego, que es normal. Cuando le pasa a algún vehículo eléctrico, enseguida, Tesla, ¡boom!, notición, en portada. ¿Sabes? Un poco, no sé, por eso decía que había una cierta tendencia también de los medios, incluido nosotros, a exagerar un poco la nota, era por eso.
Bueno, si es que es la novedad y hay que asumir que también hay incendios con vehículos de combustión, con vehículos convencionales.
Claro.
Y sobre todo, a mí me gustaría comentar con Antonio aquí una cosa que yo quiero aclarar y que es para quitar el miedo al usuario, a los usuarios. Hay que quitarles el miedo porque siempre que tenemos energía acumulada, ya sea en una batería, en un depósito de combustible, ya sea gasoil o diésel, en un depósito de gas, yo siempre pongo el mismo ejemplo. En cualquier botiquín que hay una botella de alcohol, eso es energía acumulada que puede servir para curar heridas, pero si le aplicas una llama, es un lanzallamas. Por eso, aquí el secreto está donde hay acumulación de energía, mientras se cumpla el protocolo y se cumplan las medidas de seguridad, claro. El riesgo está siempre controlado, ¿no, profesor?
A ver, Antonio.
Bueno, déjame que discrepe en cierta medida sobre eso. Es decir, yo soy capaz de apostarme contigo que bueno, ponemos una tonelada de cualquier combustible líquido y no llegamos con ningún agente externo, ¿verdad? Es decir, y eso no va a encenderse nunca. Entonces, desafortunadamente, lo que sucede en la fuga térmica es que la batería se queda sin que nadie la toque y sin que sufra ningún estrés térmico y sí que se enciende, ¿eh? Entonces, dicho eso, sin querer alarmar absolutamente a nadie, es decir, eso no ocurre, como ya he dicho antes, ni en todas las baterías ni todos los días, ¿eh? Es decir, no es un problema real, es un problema en el que estamos trabajando mucha gente, pero que decir, no hay por qué alarmarse en absoluto, ¿eh? Es decir, no, eso no sucede.
Estamos
todos los días.
Todos acobardados ya, Antonio.
No, pero bueno, quiero que también, como muy bien ha dicho tu compañero, que si la reflexión es absolutamente pertinente. Si uno coge los 40 megajulios por kilo que tiene debajo del asiento, ¿verdad?, es decir, en un vehículo convencional, pues oye, ese combustible, a no ser que le hagamos algo, no se va a encender.
Ya.
Mientras que en la cantidad de energía, que como muy bien decía tu compañero, pues también está debajo de nuestro asiento en un vehículo eléctrico, desafortunadamente se puede encender solo. Entonces, y cuidado con la cantidad de energía que llevamos en un vehículo eléctrico, ¿eh? Es decir, es del orden de 4 o 5 veces la energía térmica, es del orden de 4 o 5 veces la energía eléctrica que llevas. Entonces, es un incendio bastante majo, ¿eh?
Antonio García, un abrazo muy grande y nada,
pues muchísimas gracias.
Vamos a intentar solucionar este tema lo antes posible, ¿verdad? Estamos aquí propos.
Claro que sí, claro que sí.
Un abrazo, gracias. Adiós, profesor. Adiós. Antonio García, de la Universidad Politécnica de Valencia, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad, que pasa enseguida por los clásicos con Fernando Córdoba y también charlaremos un poquito de seguridad vial con nuestros expertos.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Hey you. 15 minutos para las 4. Los Beatles... On Fire. Sí, sí, Beatles on Fire. Esto va a ser el sábado... No, el otro sábado. El día 12, ¿eh? En los Jardines de Viveros tenemos con Rock FM los conciertos de Fallas. Con Beatles y con... Bueno, vamos a tener a Carlos Tarque, fantástico, a Gurruchaga y a grandes cantantes... del mundo del rock y de la música de toda la vida, como la de Beatles. Y dices, oye, ¿valdrá una pasta entrar a ver este concierto? Pues va a ser que no, va a ser que no. ¿Por qué? No porque no lo valga, porque lo vale, sino porque somos así, ¿eh? Aquí en Cope, aquí en rock, somos así de espléndidos. Vas a ir invitado, sí, como suena, vas a ir invitado. ¿Y dónde tienes que recoger la invitación? Pues muy fácil. En los centros del Corte Inglés de Valencia, en las tiendas Milar de Valencia, en Muebles La Fábrica. Así que venga, a por tu invitación de Beatles on Fire, on Fires. Hey you.
Hey you.
De Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Estás confundiendo otra vez, te estás confundiendo.
No es on fire.
No, precio con valor.
¿Ah, sí?
Aquí el precio no importa, el valor que tiene ese concierto es lo que importa.
Y
la que habéis liado.
Es un clásico, ¿eh? Esto de los... De los Beatles, de toda la
Oye,
vida.
Como suele ocurrir, que no te estaba escuchando, ¿cuándo es?
Va a ser el sábado 12 por la noche. Venga, vamos a cantar todos, ¡vamos! Venga, va. Que se sume Fernando Córdoba. Venga, hola Fernando, buenas. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente,
venga,
David.
Venga, afina, Fernando, vamos allá, vamos todos, venga.
Con el ala nos quedamos.
Venga.
Bueno, teníais la duda de si va a llover este fin de semana. He cantado,
no,
o sea, el agua nos acompañará a Vicente.
No queremos hacerlo, que es un fin de semana muy chulo y muy bonito, caramba. ¿Por qué? ¿Por qué, Fernando Córdoba? ¿Por qué este fin de semana es especial para el mundo clásico? ¿Por qué?
Sí, Vicente, este fin de semana es muy especial porque se celebra la octava edición de Racing Legends en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Uh-huh. Ni más ni menos, pues eso, que es la fiesta del clásico, sí. Este primera mitad de año.
Ajá. Bueno,
sí, Fernando, ¿sabes los horarios? Porque yo a Vicente no le escucho generalmente cuando estamos en antena, como podrás comprobar. Y creo que han dicho antes los horarios. ¿Y cuál es un poco el planning del fin de semana? ¿Tú lo sabes?
Bueno, todo un viaje en el tiempo. Más de 1000 vehículos clásicos se van a reunir en el paddock de Cheste durante el fin de semana, ¿eh? Tremendo. Sábado y domingo, cuéntanos.
Así es, Vicente. Y como bien preguntaba David, pues la actividad se va a desarrollar desde las 9 de la mañana hasta media tarde, hasta las 7 de la tarde aproximadamente, sobre todo el sábado. Y queremos decir que, en nuestra opinión, el sábado, entre toda la actividad de competición que hay en la pista de circuito, pues queremos destacar que se van a celebrar unos desfiles a partir de las 17:55 horas. Mm. Nosotros nos hemos fijado mucho, este es una rodada en pista no competitiva, desde luego, no es ni más ni menos que un desfile para exhibir vehículos clásicos, y empezará, como decía, a las 17:55 el club de motos RD, la Yamaha RD, sí. Y Tamburini. Después, es muy importante, va a haber la rodada de los Citroën en cuanto al Traction Avant, sí. Y para finalizar, el de camiones, que probablemente es el más vistoso y el más espectacular, ¿verdad? Ver estos camiones clásicos rodando por la pista de circuito Ricardo Tormo, pues sí. Es muy, muy, muy atractivo. Hay que decir, repetimos ya por última vez,
¿sí?,
que el protagonista del fin de semana es el Citroën Traction Avant.
Muy bien.
Y ya ha convocado una concentración internacional de estos modelos que uh-huh. se fabrican desde 1934, y la peculiaridad, como apunte que ya hemos repetido también, es que a partir de la fabricación de este de estas primeras unidades de Traction Avant, pues se ha desarrollado sí. la industria centrada en este modelo en cuanto a que se disponía el motor de tracción delantera
sí.
y motor en la posición delantera en todos los vehículos fabricados a partir de ese momento.
Bueno, es Citroneros decir, estarán de Copa CV, estará el Fora de 1929, casi 100 años de vehículo en el Valencia Motor Classic, es así.
¿Eh? Así es, Vicente, va a presidir nuestra zona de Copa,
sí.
el vehículo que ganó el premio a la elegancia en la anterior edición del Valencia Motor Classic de la Feria de Muestras uh-huh. el pasado mes de diciembre, eso entre otros muchos vehículos de la asociación nuestra, sobre todo populares de los años 70 y 80. Hay que decir también, para aquellos que acudan como público, que podrán comprar las entradas a través de la página web,
sí.
y o si no, allí en el acceso al circuito.
Oye,
y que los hasta 13 años es gratis.
Y por cierto, ¿se puede uno subir a los coches, dar una vuelta con ellos, que se pueda abrirlos, que los clásicos?
Así, me alegro que me hagas esa pregunta.
¿Qué?
Porque desde Copa CV queremos indicar a todos aquellos que visitan, van a visitar este evento y disfrutar de los clásicos, uh-huh. de que hay ciertas reglas que hay que respetar.
Vale.
Con respecto a los clásicos, por ejemplo, sin permiso del propietario, que aunque estemos hablando del vehículo, queramos tocarlo, nos sí. apetezca sentarnos en ellos,
sí.
Hay que pedir permiso siempre al propietario, que aunque no lo veamos cerca, si levantamos un poco la vista, seguramente vamos a tener a alguien con la uh-huh. mirada fija en lo que están haciendo,
sí.
y que sin ningún mayor problema, si les apetece de sentarse, uh-huh. de que le enchufen el motor.
Pero que lo pida, que lo pida. Claro.
Nada de apoyarse en el coche, sentarse, uh-huh. ni mucho menos abrir y ya intentar hasta arrancarlo. Es que se dan casos de todos que da lugar a malos entendidos.
Fernando, nos vemos este fin de semana, ¿te parece?
Allí lo vemos en el circuito de los Tormos, por fin la fiesta del vehículo clásico.
¡Al fin! Gracias, de Copa CV, Fernando Córdoba. Nos vamos a hablar y a cambiar impresiones de seguridad vial. De Diego, gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Vicente. Buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
En Nissan Almenar, tu nuevo Juke desde solo 160 euros al mes. Sin dudar, Nissan Almenar.
Prepelis ofrece para venir de tres.
El mejor baloncesto se juega en COPE.
¡Hola, la triple!
Este sábado a partir de las 18 horas, Valencia Basket Fútbol Club Barcelona. Con la narración de Juanma Romero y los comentarios de Nacho Herrero.
El partido está como para meter a un extraterrestre.
Vívelo en el 92.0, cope.es/Valencia, en nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
En Mazda Almenar, tu Mazda CX-30 desde solo 179 euros al mes. Mazda Almenar.
Venga, vamos a charlar un poquito, vamos a cambiar impresiones de seguridad vial. Profesor Barberá, Juan, hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente y compañía.
¿Bien todo por ahí o qué?
Sí, hoy es un día un tanto, no sé, hoy estoy de despedidas, así un poco de finalizaciones, de ir acabando ciclos, cositas y demás. He tenido también un cursito de CAP de continua de 35 horas que han sí. terminado unos 19 conductores profesionales, y al hilo de lo que hablábamos el otro día, pues había un 4 o 5 que ya decían que se jubilaban en breve, ¿no? Vale. Recuerda que hablamos hace poco de ello, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Y nada, y esta tarde terminó un CAP de 280 horas que llamamos ordinaria. Aquí son todos jovencitos de unos 17, 19, 20, 22, 21 años, perdón, que también sí. van a finalizar este curso para poder en breve sacarse los permisos y poder iniciar ese mundo laboral, ¿no? Con lo cual bueno. es un poco fin de ciclos. Pero bueno, Nuestro tema hoy es diferente, ¿no?
Es diferente. Oye, el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible es hoy. Pero mañana es el día, además, el Día de la Abstinencia Digital. ¿Debería haber un Día de la Abstinencia de Alcohol o debía ser todo el año? En, pues la conducción, que... en la conducción.
Bueno, ¿y por qué no también? Es decir, algún día sin no consumir nada de alcohol sería muy interesante para algunas personas. Ya, es decir, yo habitualmente no suelo consumir mucho.
Yo tengo abstinencia diaria, yo, todos los días.
Lo sé. Yo en mi caso, pues mira, bueno, posiblemente esta tarde cuando termine de trabajar, igual algo de consumo sí que puedo hacer, ya que voy andando en la casa.
Una cervecita no hace daño, claro.
Pero cuidado, tenemos una dependencia con esta sustancia en general, pero realmente sí que debería de haber unos días en el que realmente la gente dijera, hoy no voy a consumir, ¿no? Y evidentemente cuando vamos a usar un vehículo, siempre, ¿no? Es decir, es lo primero. Realmente, recordamos un poco a nuestra audiencia que actualmente en nuestro sistema legislativo solamente tenemos un 0,0 de alcohol que se aprobó este mes de diciembre, entrará en vigor ahora el 21 de marzo, que es para los menores de 18 años que conduzcan evidentemente permisos a 1, el alcohol va a ser 0,0, y que a partir de julio del 2022 de este año, ¿vale?, los nuevos autobuses que salgan matriculados llevarán el sistema Alcolock, ¿no? Esto es un sistema que antes de poner el vehículo en marcha tienen que soplar, y si da positivo, no da positivo, evidentemente, imagino que sea más de 0,15, que es lo legal, no arrancaría el vehículo. Yo creo que medios para impedir que la gente coja el vehículo a la hora de haber consumido alcohol, los hay.
Bueno,
deberíamos de implementarlos.
Alonso, María José, hola, ¿qué hay?
Buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Tú, ni gota de alcohol también, ¿eh?
Bueno, hoy digamos que estoy haciendo una excepción, pero porque no voy a conducir yo, estamos comiendo en un sitio espectacular y bueno, Riberita del Duero pues apetece, pero bien. Porque yo no conduzco, ¿eh? Bien, que conste, bien. Que yo no voy a conducir.
Por tanto, ¿estamos los tres en el orden del cero absoluto, pero para todos? ¿Cómo lo
Totalmente,
veis?
¿Mm? Para todos, no solamente para los noveles, o sea, y por supuesto para los menores por descartado, o sea, es que si no sería ridículo, pero es que es lo suyo, porque en el momento que das un margen ya estás dando como una permisividad y una legalidad y una permisividad a algo que sabes que puede ser perjudicial, porque esos valores que se dan, esos mínimos que se dan, no le caen igual a todo el mundo, o sea, no es algo que esté comprobado que ese 0,10 o 0,15 hasta 0,25 te caiga a ti igual que me caiga a mí. Yo, por ejemplo, a lo mejor con una sola copa de vino ya voy que no controlo. Entonces, no sería ilegal, ¿no?, pero no estaría en condiciones. Entonces, lo mejor es 0,0, aunque ya sabemos que físicamente el 0,0 tampoco existe, pero bueno, digamos que alcohol, nada, sí.
Bueno, cuidado que dando una tasa permitida, si la sintomatología es evidente y se considera que estás bajo la influencia de la sustancia, podemos tener problemas. Es decir, nos permite una tasa de conducción de presencia en el organismo, ¿vale? Pero en el momento que yo doy positivo, aunque sea una tasa, vamos a decir 0,28, 0,30, ¿vale? Y ha habido un siniestro con pérdida de control por parte de mi vehículo. Cuidado, que podemos tener bastantes problemas serios, y ahí las investigaciones de la Guardia Civil actúan al hecho de cuánto ha influido la sustancia en la pérdida del control del vehículo. Y yo esto en las clases lo trato mucho, decir, ojito, que no se nos obliga un 0,0, pero sería lo mejor para evitar cualquier tipo de problemas que podamos tener.
Sí, sí, pero fíjate que yo no te digo ni llegar a 0,25, que sería mi caso, por ejemplo.
Sí, sí.
O sea, es que ni llegar a 0,25, que no es que esté por ahí dando bandazos, pero yo noto que no acabo de ir bien con los reflejos al 100%. O sea, que
oye,
digo que
el tema del transporte no quiero dejarlo solo y únicamente recordaros que al final el gobierno quiere aplicar la tasa por el uso de las autopistas y autovías. Ha dicho que no, ha mentido y ahora dice, es Hacienda. Y claro, como aquí todo el mundo ya nos creemos que Hacienda es palabra de Dios y ya, si es Hacienda, bueno, como si Hacienda no fuese el propio gobierno también, ¿no?
Cuando... Claro, es que si Hacienda necesita recursos, habrá que proporcionárselos.
Vale.
Bueno, a lo mejor, bueno, yo ahí discrepo contigo. Ya no es tanto el proporcionar recursos, sino el saber cómo se invierten esos recursos y no despilfarrar los recursos que hay. Cuidado.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo, María José.
Porque dinero hay. Lo que pasa es que se despilfarra muchísimo.
Y la tasa de congestión contra la contaminación y los atascos, dicen los expertos de Hacienda, que es un comité de expertos que, vamos, ya los conocemos todos sobradamente, son los mismos,
los mismos del COVID, vale.
Los expertos proponen dirigir parte, cuidado con esto, parte de la recaudación a mejorar el transporte público, es decir, no todo, ¿no? Y de, no, todo esto va allí, no, una migajilla.
Es que, mira, estamos llenos de agujeros negros en todas las administraciones. Está claro que cuanto más división hay, es decir, más administraciones, subadministraciones y demás hay, pues más dinero se va perdiendo por el camino. Y esto es así, ¿eh? Esto es así. Guste o no guste. Espérate, ¿qué está pasando?
A ver, nada, no te preocupes. Barbera, nos vamos ya. ¿Algún detalle más?
Quiero aprovechar, ya que has dicho el transporte público, que creo que es este fin de semana, ¿vale? Vuelve a el metro tener servicio nocturno.
Sí.
Que hasta ahora había dispensado bastante este tipo de servicio parando, creo que era a las 10 o las 11 de la noche, y ahora mismo ya va a volver hasta las 3 de la mañana, no solamente por fallas, sino ya otra vez en entorno general.
Muy bien, gracias Juan.
Buen fin de...
Hasta luego, profesor. Hasta luego, María José Alonso. Hola. De la plataforma Motera para la Seguridad Vial, que estaba ahí metida en toda la fiesta. Sí.
No pierdas el tiempo en las maneras.
En Mazda, almenar tu Mazda CX-30 desde solo 179 euros al mes. Mazda Almenar.
Ay. Te prefiero así, sin maquillaje.
Ahí estamos, luteando con Luteator. Estamos aquí en la búsqueda de la autoescuela ideal. Luteator. Autoescuelasonline.es. Adiós.
No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador.